Déjanos abrir la palabra de Dios al libro de Éxodo, el tercer capítulo en el libro de Éxodo. Mientras seguimos nuestra serie del verano en el libro de Éxodo, si fueras al Museo Smithsonian, tendrá razón para pasar días en ese lugar interesante, pero si solo tuviera un día para estar ahí, podría pasar resumen el museo y agradecer toda la variedad que encontramos en aquel gran museo. Y en realidad estamos haciendo algo parecido aquí en el libro de Éxodo, un resumen breve en algunos 13 estudios. Llegamos hoy en el tercer capítulo. Leeremos juntos este capítulo completo. Déjenos escuchar la palabra de Dios. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en un llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar a Dios, lo llamó de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces. Pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hetitas y de los amorreos, de los fariseos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces dijo Moisés a Dios, aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez no me digan cuál es su nombre, que les responderé. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Ese es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor de Dios, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Dios de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido diciendo, ciertamente os ha visitado. He visto lo que se os ha hecho en Egipto. Y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fariseo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirás, diréis, el Señor y Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios. pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos mis prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, así despojaréis a los egipcios. Hasta ahora la palabra de Dios leída. Supongo que para con Moisés era solamente cualquier jueves. Él llevaba rato haciendo esto, llevaba tiempo, más casi 40 años pastoreando el rebaño de su suegro Jetro. Y claro, ustedes recordarán que Moisés había estado expulsado, rechazado de Egipto, tuvo que huir a causa de ese esfuerzo que tuvo para salvar su pueblo, y fue rechazado no solamente por el pueblo de Egipto, sino también rechazado por su propio pueblo, y encontró un nuevo hogar, ¿verdad? Encontró un nuevo hogar en el desierto, se casó con una hija de Jetro y empezó un nuevo llamamiento como pastor de ovejas. Así que llegamos al capítulo 3 y encontramos a Moisés haciendo lo que siempre hacía, cuidando el rebaño. Y él va a este lugar un poco lejos, ¿no? Se llama atrás del desierto, ¿no? O nosotros llamaríamos en medio de la nada, ¿no? Y aquí está algo muy inesperado que sucede. El Señor reúne con Moisés. El Señor reúne con Moisés y dice: Moisés, yo te tengo un nuevo trabajo para ti. Te estoy enviando para ser la ayuda de mi pueblo, para traerlos, sacarlos de la tierra de Egipto. Yo luego los voy a sacar, los voy a rescatar. Ahora, hemos leído esta historia, probablemente la mayoría de nosotros, muchos tiempos, y es familiar a nosotros. Y puede ser familiar al punto de que lo sorprendente de la historia se han perdido su impacto. Pero hay cosas, dos cosas en particular, que a lo mejor nos agarra la atención al leer a través del capítulo. Y uno es, claro, la zarza que quema, pero no está siendo consumida. Moisés, probablemente en esos 40 años, habrá visto algunos incendios y probablemente aprendió a cuidarlos, no echar un ojo y juzgar si fueran una amenaza o no. A través de los años, yo he conocido a algunos bomberos, y alguna de las cosas que ellos sí hacen muy bien es poder evaluar un incendio y saber cuánto tiempo tardará en quemarse, ¿no? En extinguirse. Pueden ver un edificio y decir: en 2 horas se va a consumir todo el edificio y apagarse el incendio. Y Moisés, seguramente viendo esa situación, dicen: bueno, nada más unos momentos, unos minutos, se va a terminar, ¿no? Esta zarza. Pero al verlo, se dio cuenta que algo estaba sucediendo, algo muy inusual. No está siendo consumido la zarza, y no se apaga, no se extingue tampoco el incendio, la llama. Así que es la primera cosa, la zarza ardía, ¿no? En fuego. Y la segunda cosa que notamos en nuestro capítulo es que el Señor nos da su nombre. El Señor nos da su nombre, ¿verdad? Y claro, lo conocemos por títulos. El Antiguo Testamento tiene varias palabras que son dadas a Dios: Elohim, y se habla de su poder. Adonai habla de su señorío, pero eso es otra cosa aquí. Su nombre, el Señor dice que es su nombre. Y diferentes personas, mientras han investigado este nombre, han ido en diferentes direcciones intentando averiguar qué significa. Algunos han dicho: el Señor está siendo un poco evasivo aquí y vago. En otras palabras, él está diciendo: Moisés, no es correcto que investigues eso tanto en cuanto a quién soy. Yo soy quien soy. Yo soy el que es, ¿no? Y otros dijeron: Él sugiere que se enfoque más en el tiempo verbal, ¿no? El yo soy es el presente, porque hay un poco de elasticidad en el lenguaje, el idioma de los hebreos. Puede ser yo seré quien seré, en vez de yo soy quien soy, el que soy. Y puede ser algún mérito en discutir esos temas, ¿no? Pero parece la forma mejor de entender y comprender ese capítulo que Dios quiere enseñarnos en nuestro capítulo es traer esas dos cosas juntos, ¿no? La zarza y el hombre. Porque eso es lo que normalmente hace Dios en el resto de la Biblia. Él tiene sus palabras y también tiene sus obras, ¿verdad? Él tiene sus hechos, sus acciones y luego los explica sus hechos, sus acciones y estas palabras van juntos con sus acciones. Y tiene ese tipo de relación complementaria, ¿no? Propósito complementario. Los hechos explican las palabras y las palabras explican los hechos, las acciones de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro capítulo, esta historia, juntos. Aquí es el punto, la idea principal. Nosotros siempre, siempre tenemos necesidad de tener la revelación de Dios de sí mismo. Sin importar en dónde nos encontremos en la vida, siempre tenemos la necesidad de la autorrevelación de Dios, de la revelación de Dios de sí mismo. Así que es un momento, mayor momento importante en la vida de Moisés personalmente. Es un momento importante para con el pueblo de Dios. Y lo que Dios hace aquí es se declara a sí mismo a nosotros. La autodeclaración más plena que tenemos en la Biblia hasta este punto. El Señor se da cuenta de lo que nosotros necesitamos y eso es conocerlo. Así que vamos a platicar sobre esto aquí esta mañana, pensando en cómo el nombre de Dios en este zarza que ardía, a ambos informan uno al otro y nos enseñan a nosotros en cuanto al Señor. Y cuatro puntos que quiero mencionarles esta mañana. Lo primero lo encontramos aquí, que Dios es santo. Dios es santo. Y claro, la primera cosa que hubiera notado Moisés es la llama, ¿no? Y es la llama en medio de la llama, en medio de la zarza en llamas, que el Señor, el ángel del Señor, de hecho, aparece a Moisés. Y si usted estudiará el uso del llama o fuego encendido a través del Éxodo, donde sea que encontremos llama o fuego en el libro de Éxodo, es una forma de hablar de la presencia santa de Dios. La presencia santa de Dios es revelado o dibujado por nosotros por un fuego encendido. Es lo que dice aquí el Señor. Y claro, Moisés observa, ve la zarza y dice, es interesante que Moisés escribiendo esas palabras, nos puede decir lo que estaba pensando Moisés. Dice, me voy a acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Y entonces él se acerca, ¿no? Y de repente escucha esas palabras del Señor. Moisés, no te acercas a ese lugar. Quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y claro, usted sabrá que hay repetición, que la santidad se trata del Señor y no de lugares. En otras palabras, es la presencia del Señor que hace un lugar santo y no el lugar en sí mismo. El Señor está haciendo simplemente, yo estoy aquí, en una forma especial, estoy pareciéndote en una forma especial. En otras palabras, estás tratando con Dios en ese momento. A lo mejor pensaste que ese fuera el momento especial, algo natural o sobrenatural, pero yo estoy pareciéndote en un tipo de teofanía, una representación física del Señor. Él está enseñando aquí Moisés sobre su santidad, enseñándonos a nosotros también en cuanto a la separación entre Dios y el hombre, y especialmente la separación, lo distinto, la distinción entre Dios y el hombre pecaminoso. Y claro, es lo que aprendimos en el jardín de Edén, ¿no? Adán y Eva tenían comunión perfecta con Dios y luego pecaron, ¿y qué tiene que suceder? Pues Adán y Eva tienen que ser expulsados del jardín. Tiene que haber una distancia ahora entre ellos y Dios. Ellos ya no tendrán la comunión que tenían antes. Es lo que hace el pecado en sus vidas. Interrumpe la comunión entre nosotros y Dios. Y aparte de la gracia de Dios, sino por la gracia de Dios, no puede ser amistad verdadera con el Señor. Alec Motier, un comentarista sobre esta sección de la Biblia, dice esto. Él dice, hay esto en la naturaleza de Dios que expulsa y pone en peligro a los pecadores. Yo, esa era una forma que me ayuda a pensar en la santidad de Dios. Hay eso en la naturaleza de Dios que expulsa y pone en peligro a los pecadores. Y sigue diciendo, los seres humanos sin ayuda no pueden acercarse a Él. Así que hay peligro aquí, ¿no? Moisés está siendo enfrentado con el peligro de la presencia de Dios, que nuestro Dios es un fuego consumador. Y usted y yo necesitamos escuchar esto. Que si vamos a poder algún día acercarnos a Dios, la cosa más principal, más fundamental con que necesitamos entender es que Dios es santo. Y necesitamos ser acordados de eso, porque es la cosa que solemos negar de Dios. A lo mejor, no con esas palabras, ¿no? Sino con esas acciones. Y pensar como el Señor dice en otras partes de las Escrituras, pensar que Él es completamente como nosotros. Así que no hay nada entre nosotros y Dios, y yo puedo tomar una relación con Él y puedo dejar a un lado mi relación con Dios como me conviene a mis necesidades. Pero usted no ha pensado en la santidad de Dios, y usted piensa en aquellos términos. Y ignorar el hecho de la santidad de Dios no es tomar un Dios, un paso más bien hacia Dios, sino tomar pasos alejándose de Dios. Y es fácil comprender por qué empezaré aquí con Dios, aquí con Moisés. Es fácil olvidar que ya habían pasado casi 400 años desde que el Señor había hablado y desde que se había revelado a su pueblo. No había hablado desde los días de Jacob y José. Casi 400 años. Así que necesitaban recordarles a veces, ¿verdad? Pero usted y yo también necesitamos ser acordados de los ABCs también. Isaías, el profeta, eso es lo que tenía que recordar también. Al prepararse y acercarse a Dios, escuchar a Dios, necesitaba recordar que Dios es santo, santo, santo. Dios es santo. No puede hacer tratos con Dios, no puede relacionarse con Dios sin reconocer esta verdad. Pero luego, mientras pensamos más en nuestro pasaje, encontramos en segundo lugar sobre esas palabras que Dios es eterno. Dios es eterno. Aquí está el Señor presentándose a Moisés como el yo soy. Yo soy. Y al ver la llama nos damos cuenta de que la llama sigue quemando, sigue encendida. Quema y quema y quema. Él es el yo soy, es eterno. Mientras, como cantamos al principio de Salmo 90, desde eternidad hasta eternidad, tú eres Dios. La llama sigue encendida. ¿Qué significa, niños y niñas? ¿Qué significa que Dios es eterno? Yo puedo recordar como niño pensando, pues Dios es eterno, entonces eso significa que es muy, muy viejo. Pero eso no es exactamente correcto, ¿verdad? No es que es viejo, no es que es joven, sino que es. Él siempre ha habido, siempre ha sido y siempre será. Así si tuviera que, si pudiera regresar su imaginación, todo lo que podía en el pasado imaginando, ni podría acercar al principio del ser de Dios imaginando. El tiempo es su siervo y él existe aparte del tiempo, afuera del tiempo, como un padre de la iglesia lo dijo. Yo creo que era uno de los momentos que te hace estallar la cabeza, ¿no? Él es el principio sin tener un principio. Y es el fin sin tener un fin. Ese es el Dios con quien está teniendo tratos Moisés. El Dios con quien tratamos nosotros. A nosotros nos encanta una buena historia de origen, ¿no? Nos gustan nuestros como que segundos historias, ¿no? Pero cuéntanos lo origen de nuestros héroes, ¿no? Pero Dios no tiene un origen, no tiene un principio. Él es eterno. Es importante que nos demos cuenta de esto por esta razón simple. Nosotros no lo somos. No lo somos. Todavía recuerdo hace unos años conociendo a una mujer muy orgullosa de su rutinaria de ejercicio y dieta y todo lo demás. Ella dijo, yo viviré para siempre. Ella dijo así sin reírse. Yo pensaba que estaba haciendo una broma, ¿no? Pero un chiste, pero no. Y claro, a veces pensamos así y vivimos así como si no fuera un fin de la vida, que nuestra vida va a seguir para siempre, ¿no? Y luego, bueno, hay un momento en que somos despertados a que tan equivocados estamos pensando que la vida puede seguir como siempre, que nada iba a cambiar nunca, que siempre serán grandes las cosas y luego de repente nos damos cuenta que no viviremos para siempre. Pero ¿por qué tuvo que aprender a escuchar eso Moisés? Yo creo que Moisés tuvo que recordar que Dios es eterno porque él estaba a momento de ir a enfrentar a un hombre más poderoso en aquellos días. Aquel hombre era un gigante en términos de su poder. ¿Y qué es lo que necesitaba saber Moisés? Moisés tenía que saber que este hombre no era desde la eternidad hasta la eternidad. Era un mortal, un hombre, carne y hueso, igual como él. Y mientras nos damos cuenta de esto, al darnos cuenta que servimos a un Dios eterno, que el Dios eterno es nuestro refugio y sus brazos eternos están soportándonos, los gigantes enormes en nuestras vidas se encogen, desaparecen, nos damos cuenta que hay alguien mucho, mucho más grande, enorme, a quien servimos y a quien podemos entregar nuestros problemas y temores. Dios es eterno. Y ahora usted a lo mejor estará pensando todavía que el Nuevo Testamento usa este pasaje en diferentes formas, ¿no? Y leemos algunos momentos en Juan 8, antes de que fuera Abraham, yo soy, pero él usa este pasaje, Jesús, ¿no? En otra forma, que probablemente nos hará pausar y pensar dos veces, es cuando está hablando con los saduceos y ellos le presentan esa forma de una situación hipotética en que una mujer más bien tenía 7 diferentes esposos y en la resurrección, ¿quién tendrá a ella por su esposa? ¿Cuál de los 7 hombres? Y claro, ellos ni creen en la resurrección desde el principio. Era un pregunto de truco, ¿no? Y Jesús no pierde tiempo. Dice, ¿nunca han leído? ¿Nunca han leído el pasaje que dice que Dios dijo, yo soy? Yo soy el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Que yo no soy el Dios de los muertos, sino de los vivos. El Dios de los vivos. Y claro, estos hombres ya se habían muerto en los días de Moisés. Se habían muerto en los días de Moisés. Pero yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos están vivos. Así que, ¿qué significa esto? Significa que el Señor imparta eternidad a nosotros, que hay esperanza para nosotros más allá del sepulcro. Qué tan felices, agradecidos que somos hoy, todos los días, también que Dios, Cristo, ha traído vida e inmortalidad a nuestras vidas por el Evangelio. Dios es eterno. Pero luego hay tercera cosa aquí, y es esto, que Dios es autosuficiente. Dios es santo, Dios es eterno, Dios es autosuficiente. Tomaremos otra vista a la zarza. ¿Qué más no está sucediendo aquí? Bueno, la zarza no está siendo quemada o consumida. Claro, y esto no es como un complemento alegado a la zarza, ¿no? El crédito todo. El crédito va al Señor, y la llama no está usando a la zarza como combustible. En otras palabras, la llama es independiente de la zarza, no necesita a la zarza para sostenerla, para que estar quemada, encendida. Está quemando alrededor de la zarza y dentro de la zarza, pero no está consumiendo la zarza. Es independiente. Y otra vez el Señor está enseñándonos algo de sí mismo aquí. Que él es independiente. Y otra vez, es el opuesto de lo que somos nosotros. No importa cuánto pensemos que seamos independientes, ¿no? Que nos damos cuenta que nuestra existencia siempre depende de otras personas, otros. Si hablamos nosotros mismos, vamos a estar hablando de la gente que nos afecta, nos impacta, y los lugares, también los eventos que han dejado su huella sobre nosotros. Y otra vez, eso no es como es con Dios. Él se refiere a sí mismo aparte de cualquier otra cosa. Y Él es independiente de toda necesidad. Él tiene todo y necesita nada. En Él vivimos y movimos y tenemos nuestra existencia, nuestro ser. Un escocés, Hugh Benning, escribió sobre este pasaje de una forma conmovedor, y una cita que agarré de él esta mañana compartiré con ustedes. Dijo: todas las cosas son meramente gotas prestadas de esta fuente autosuficiente. No hay ningún río sin esta fuente, y ningún sol, rayo de sol, sin este sol. Todo es prestado, todo es dado. Dios es el poseedor de todas las cosas, y Él da a todos libremente, abiertamente, con mucha generosidad. Y sin embargo, Él no tiene necesidad de nada en sí mismo. Él apunta a sí mismo como autosuficiente, y así que todo completamente suficiente. Así que usted y yo, quienes nos damos cuenta que somos exactamente lo opuesto, que mientras Él tiene todo su ministro, nosotros somos completamente necesidad. Nos damos cuenta de, al tener nuestros temores diarios, ¿tengo lo suficiente? O la realización de que no tenemos nada. Que Dios suministrará todas nuestras necesidades según sus riquezas. Dios, el proveedor. Dios, el autosuficiente. ¿Cómo ayuda esto? Bueno, nos ayuda a nosotros porque nosotros inclinamos hacia el fuerte, ¿no? Dependemos sobre el fuerte, y el fuerte nos lleva. Un buen amigo mío publicó que tan difícil le fue considerar ese tiempo de 48 horas este fin de semana, que Dios quitaría 3 hombres de la iglesia: Harry Reader, Tim Keller y nuestro propio Gordon Keddy. Que Dios los llevó en estos días. Dependemos sobre el fuerte, y luego los fuertes son llevados. Es luego cuando tenemos que recordarnos de que Él es el todo suficiente. Él es a quien dependemos, inclinamos. Él es quien necesitamos y Él que es quien nunca nos dejará. Y no, Él tiene recursos abundantes. Abundancia es eso, pueblo. Él da a todos, liberalmente y sin discriminación. Es una cosa que no solamente Moisés tenía que recordar, sino es una cosa que el pueblo de Dios también necesitamos recordar 100 veces al día. Que Dios es todo completamente suministro y nosotros necesitad. Él es autosuficiente. Y una cosa más en nuestro pasaje. Dios entra en el mundo. Entra en el mundo para salvar. Dios entra en el mundo para salvar. Él es santo y autosuficiente. Entra en el mundo para salvar. ¿Por qué habla desde una zarza? Hubiera sido una voz sin cuerpo, sin nada. Moisés hubiera escuchado solamente una voz entrando desde los cielos. ¿Por qué usa algo tan terrenal como una zarza? Bueno, a lo mejor diríamos que es muy incarnacional que él toma la zarza y Moisés enfatiza eso en versículo 2. Dice, el ángel del Señor se le pareció una llama de fuego desde medio de la zarza. Y otra vez en versículo 4 lo dice nuevamente. Desde en medio de la zarza es ahí, desde ahí que le apareció el ángel del Señor. Podemos decir, por un tiempo él habita en la zarza, él desciende. Versículo 8 lo dice todo, ¿no? Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, la tierra buena y espaciosa. Yo he descendido para levantarlos. Esa es la historia del Evangelio, ¿no? Que Dios en Cristo ha descendido muy, muy bajo para traernos, levantarnos, traernos arriba. Y es en realidad lo que se trata del capítulo, lo que es el mensaje de Dios a Moisés, a su pueblo, que habrá una salvación o sacar de Egipto, sacar de las manos de Faraón, será un retirar o un salvación, rescatar, y luego habrá un adentro de o traer o llevar de nueva tierra, nuevo lugar espacioso, un lugar de bendición. Y Dios dice Dios estará con ellos. Y Él estará entre ellos. Este Dios santo, este Dios que es un fuego consumidor. Pensamos en la maravilla de eso. ¿Cómo es que va a morar con su pueblo? Va a estar con ellos como aquella llama en la zarza estará allá, sino no consumiéndolos. ¡Qué maravilloso es esto! Es una imagen de la iglesia, del pueblo de Dios. Él, este llama eterno, santo, autosuficiente, descendiendo para morar en este lugar, este pequeño, más bien humilde, pequeño para ser su Dios y su Salvador. Y el tono de compasión penetra a todos lados, ese tono de amor penetra, está empapatado el capítulo, creo que lo dice tres veces. Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Moisés conocía a Abraham, Isaac y Jacob. Conocía sobre ellos. Y a lo mejor Moisés fue animado aquel día al pensar que estos tres hombres, ellos tenían sus debilidades también, ¿no? Tenían sus fracasos y sus pecados también. Y aquí está Dios teniéndolos como suyos. Y a lo mejor entonces hay esperanza para Moisés, que ha tenido sus propios fracasos y fallos. He rechazado ahí en el desierto A lo mejor hay esperanza para usted y yo, después de todo. Si Él puede ser el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, puede ser mi Dios también, puede ser su Dios también. Así que aquí está el Dios que viene entre su pueblo, como una llama que consume pero no consume. Fue un incendio que no consume, pero sí consume. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, tiene que ser. Tiene que ser porque Él hará propiciación por sus propios pecados, por los pecados de su pueblo. No, yo dije que hay diferentes formas en que aparece este pasaje en el Nuevo Testamento. Y si seguimos leyendo en Juan 8 hasta el fin del Evangelio de Juan, hubiéramos encontrado a Jesús en el jardín de Getsemaní y Él llorando, orando. Había pasado tiempo con sus discípulos. Y luego vino la multitud. Y ellos dijeron, ¿cuál es Jesús? Y Él dijo, yo soy. ¿Qué hicieron? Se callaron. Pero luego se levantaron. Y lo llevaron al tribunal. Lo llevaron a la cruz. ¿Qué es lo que nos dice? Dice que yo soy. Fue a la cruz. Para que Él, el Dios glorioso, podría morar entre nosotros, gente pecaminosa. Descendió con nosotros. Puede morar con nosotros sin quemarnos, sin consumirnos. Puede ser nuestro Salvador y nuestro Dios. Y ninguna vez negando su santidad. Todavía ese Dios eterno y autosuficiente. Sin embargo, el Dios que salva, yo soy, fue a la cruz. Para usted y para mí. Esa habría sido las mejores noticias que nunca escuchó Moisés. Mejores noticias que escuchó Moisés y mejores noticias que usted y yo podemos escuchar. Déjenos orar juntos de pie, por favor. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué gran consolación es saber quién eres, ser fortalecidos en nuestro Dios y recordarnos de cómo es tu carácter. Ser recordados de que no solamente eres un ser, sino eres un ser que siempre estás haciendo, que tú no eres un ser, un Dios no importante, lejos, sino un Dios activo, presente en el mundo para traer salvación a nosotros en tu Hijo Cristo. Padre, cómo te bendecimos tu nombre, que una y otra vez, en toda nuestra debilidad, tú vienes a nosotros y hablas a nosotros de tu palabra y nos recuerdas de quién eres tú. Y Señor, somos muy felices por eso y oramos en el nombre de Cristo. Amén.